Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, saludos de Meritxell Broch en este viernes 15 de diciembre, en el que ya huele a Navidad. Ánimo con los exámenes. En los próximos minutos hablaremos de gestión universitaria con las tomas de posesión de 5 nuevos cargos y también conoceremos a los más listos de la clase, los mejores expedientes de la UPV. En control está Sari Zorio, con sueño después de la fiesta del 15º aniversario de la radio, y me acompaña también Raúl Valenciano.
Semana de tomas de posesión en la Universitat Politécnica de València. Dos decanos y tres directores de escuela han prometido su cargo ante la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Estatuto de la UPV. De los 5, 2 repiten en el cargo y 3 se incorporan a la dirección de los centros. Y 3 son mujeres, lo que ayuda a ir rompiendo el techo de cristal. Las elecciones se celebraron el pasado 19 de noviembre. Ha presidido todos los actos de toma de posesión el rector de la UPV, Francisco Mora.
Ha habido un proceso de elección de una participación importante, donde hemos renovado 5 escuelas que además ha habido un porcentaje, 3 de 5, pues son directoras, ¿no? Y eso está, yo creo, en este caso decana de la Facultad de ADE, directora de la Escuela de Ingeniería Informática, directora de la Escuela de Ingeniería Geodésica, que también, pues bueno, el papel de una mayor representatividad, ¿eh?, en el cuerpo directivo de la universidad, con esa igualdad de género que buscamos. Y yo creo que son personas muy competentes, la verdad es que muchas de ellas lo han demostrado ya en el periodo anterior, y como rector yo estoy muy, muy satisfecho con los equipos directivos que están conformando, están haciendo un magnífico trabajo. Tenemos mucho por delante, porque esto cambia lo que hace 2 años nos parecía una innovación, pues ahora ya ha quedado obsoleta y hay que hacer otra cosa en el ámbito docente, y tenemos tareas en el qué y cómo impartir nuestra docencia, hay que hacer reflexiones importantes.
Ana Belén Anquela repite una legislatura más como directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la UPV. Es doctora en Geodesia, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica y desarrolla su labor docente desde el año 1993. Su candidatura fue la única presentada en las elecciones a la dirección de este centro. María del Mar Marín Sánchez es la nueva decana de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV. Sustituye en el cargo a Virginia Vega y formó parte de su equipo de gobierno. Es ingeniera agrónoma por la UPV y especialista en fiscalidad agraria. Su carrera docente comenzó en la UPV en 1997, siempre ligada a ADE. Disputó la dirección de la facultad a Sergio Marí, a quien ganó por 25 décimas de voto ponderado. Silvia María Terrassa Barrena es la nueva directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV. Ha sido candidata única al cargo. Es profesora del Departamento de Informática de Sistemas y Computadoras de la UPV desde 1998. Su reto principal en esta legislatura es implantar el grado en Ciencia de Datos en el curso 2018-2019. José Galindo Gálvez, por su parte, es el nuevo decano de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Es doctor en Bellas Artes y estudió en la facultad de la que ahora es el nuevo decano. Sustituye en el cargo a José Luis Cueto, con quien fue jefe de estudios durante 8 años. Ha sido candidato único al puesto de decano. Es profesor de pintura desde 1989. Jorge García Serra repite en el cargo al frente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV y ha sido también candidato único. Entre los objetivos, hasta el 2021, destacan la elaboración de un plan estratégico y la celebración del 50º aniversario de la escuela.
La Universitat Politécnica de València ha entregado los premios a sus alumnos y titulados con mejor expediente académico, así como los premios a los alumnos con mejores notas de admisión. En total, 251 galardones con los que se ha reconocido el esfuerzo realizado por el alumnado de esta universidad. En la categoría Pruebas de Acceso a la Universidad, por ejemplo, Álvaro Ronda Ballester obtuvo 14 puntos, lo que le permitió ingresar en el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales que imparte la Universitat Politécnica de València. También 14 en la nota de admisión a la universidad logró Marta Saiz Vivó, quien estudia el grado en Ingeniería Biomédica. Por su parte, Marina Rico Sarrión obtuvo un 13,146 y en la actualidad cursa el grado en Diseño y Tecnologías Creativas.
Es una carrera que cuando yo la vaig posar en la meva llista encara no tenía nota de tall porque hem sigut la primera promoció de la carrera y era el primer any que es feia, entonces ningú havia optat abans. I llavors no sabia quina nota em demanarien o quina nota tindria l'altra gent, per entrar. Entonces, pues, tindre una nota alta a mí me suposava com la seguretat de saber que podia entrar a la carrera que volia.
Más premiados, entre ellos José Marín Nicolás, por haber concluido el grado en arquitectura con una nota media de 10. Ronda esa excelencia el expediente de Juan Ramón Sánchez Vicedo, quien con una media de 9,26 concluyó el cuarto curso del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. En la actualidad, Juan Ramón estudia el máster en Ingeniería Industrial, que se imparte también en la Politécnica de Valencia.
He recibido diversos premios a lo largo de mi trayectoria, siempre debido al expediente académico en el grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, y la verdad que se agradece el reconocimiento por parte de la universidad de dicho esfuerzo.
Pero ¿cómo se consigue el premio al mejor expediente? Según Julián Gutiérrez Jiménez, alumno del primer curso del doble grado en Administración y Dirección de Empresas y el grado en Ingeniería Informática, la clave es estudiar.
Estudiar mucho, esto es ponerse y tener fuerza de voluntad, básicamente. Obvio que hay personas que tienen más facilidad, ¿no?, para aprender, para entender las cosas, pero ir a clase, atender, preguntar si tienes dudas y estudiar es fundamental. Yo, bueno, le dedico unas 3 horas y por las tardes en mi casa, aparte de lo que hago aquí.
En la Universidad Politécnica de Valencia, los mejores expedientes tienen premio y este año más de 200 alumnos han recogido el suyo.
Un nuevo estudio del catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Gabriel Songel, vincula el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia con la Corona de Aragón. El trabajo toma como referencia la inscripción en árabe del Santo Cáliz. Gabriel Songel es quien ha liderado esta investigación.
Estamos hablando de desde 1090 y tantos, 1070 y tantos, hasta 1135 que cede Ramiro II. En ese arco de tiempo yo creo que se gestó todo el proceso del proyecto del Cáliz. La aportación que hemos hecho en este estudio es profundizar algo más en lo que ya se sabía, ¿no?, y en todo caso darle un sentido más unitario a todas esas simbologías, ¿no? Por ejemplo, a partir del entendimiento de la moneda, que entendemos que es un valor interesante, pues resulta que otros muchos signos que aparecen en el cáliz están relacionados con personas y otro tipo de manifestaciones de la época, ¿no? Por ejemplo, de uno de los hijos de Sancho Ramírez fue Pedro I, que firmaba en árabe. Era una transliteración de su nombre, pero con escritura árabe, lo cual nos relacionaría con lo que interpretábamos en la escritura, que podía ser de dos lenguas diferentes, podía ser una transliteración.
Extendiendo el estudio comparativo con otros objetos de la época, el análisis del profesor Songel repara en un signo identificador en las monedas que acuñaban los monarcas y que se repite en el Santo Cáliz.
El hallazgo más importante surge de la coincidencia de las monedas que acuñó Sancho Ramírez, estamos hablando por lo tanto del siglo XI, y el extraordinario parecido en la estructura de lo que sería lo que en la moneda de Sancho Ramírez se conoce como el tronco de Jesé, es la estructura que se reproduce posteriormente en el cáliz. Viene a coincidir la idea de acuñar moneda como idea de asentar una dinastía que no solamente se traslada a la moneda, sino también a las reliquias que eran propias de la realeza.
Las dataciones cruzadas de las monedas, los documentos notariales y las pinturas indican que el cáliz pudo haberse compuesto tal y como lo conocemos en la actualidad entre el reinado de Sancho Ramírez y los de sus hijos Pedro I, Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje. De nuevo, Gabriel Songel, investigador de la UPV.
Con este estudio, o por lo menos en la hipótesis que planteamos, es que el cáliz fue un proyecto dinástico de la familia y convierten todos los recursos gráficos que en aquel momento se estaban manejando, quedan implícitos en lo que es el diseño del cáliz. Por lo tanto, el reflejo de los discursos gráficos, sean firmas, sean decoraciones, la propia estructura general con la simbología del tronco de Jesé, indican que era un proyecto muy definido por la familia.
Este estudio se ha publicado en la revista Archivo de Arte Valenciano.
La arquitecta Clara Eslava, especializada en infancia y educación, ha participado en las segundas jornadas sobre espacio, infancia y aprendizaje organizadas por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. La conferencia se ha centrado en su tesis doctoral titulada Huellas de la infancia en el impulso creativo, ámbitos primigenios. En esta investigación reflexiona sobre las necesidades espaciales del niño en su proceso de crecimiento y la adecuación de los espacios de la ciudad, hogares y centros educativos. Clara Eslava, arquitecta.
La conexión con la infancia surge muy al inicio de la trayectoria de investigación por el contacto directo con gente, compañeros, profesionales y otras personas que están investigando entre arte y educación. Entonces parece como claro en ese momento y sigue pareciendo claro y evidente que hay una carencia de ese mismo diálogo, ese mismo encaje entre arte y educación, entre arquitectura y educación.
Su investigación le ha permitido tener una concepción clara de cómo deben ser los espacios destinados a los más pequeños.
Si lo focalizamos en lo que es una idea de escuela, creo que deberíamos pensar con foco en principio, en qué relación queremos entre lo que hacemos, lo que hace la mano del adulto, ¿no?, lo que construimos, y el entorno natural o el entorno urbano, en un diálogo mucho más abierto. Es decir, la escuela se ha cerrado, se habla ahora mismo mucho de, no sé, de eficiencia energética, etcétera, y a lo mejor la primera eficiencia es no cerrar tanto, no construir tanto y que haya más educación al aire libre en un entorno climático como el nuestro, además.
La arquitecta está al frente del despacho Eslava y Tejada Arquitectos junto a Miguel Tejada.
Está abierto el plazo de inscripción para el curso académico 2018-2019 en másteres oficiales para estudiantes con titulación extranjera que no tengan nacionalidad de la Unión Europea ni residencia legal en la misma. Este plazo permite a las personas interesadas que cumplan los requisitos realizar la preinscripción y recibir la aceptación en el caso de que se produzca con varios meses de antelación. Más información en la página web www.upv.es.
Hasta el 27 de enero en las naves puedes ver la muestra El Capital 3, biotopos e identidades políticas. Es una exposición formada por 12 proyectos de artistas y colectivos emergentes realizado desde el Máster en Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. A través del arte reflexionan sobre las identidades políticas y sus implicaciones, tales como la movilización colectiva y sobre la noción de territorio como figura clave del biotopo contemporáneo.
El 27 de diciembre finaliza el plazo de presentación de fotografías al concurso Guille Martí Revillo, memorial de quien fuera alumno de la Universitat Politécnica de València. Cerca de 2.000 euros en premios para fotografías de aquellas actividades que tanto apasionaban a Guille: baloncesto, escalada, naturaleza, rugby, skate, slackline, submarinismo, snow y surf. Participa, va por Guille.
Hasta el 15 de enero puedes visitar la exposición Parques de Barrio, Vecindad y Turismo, Cullera, en el corredor norte-sur de la Escuela de Arquitectura de la UPV. La muestra recoge imágenes, estudios y análisis del espacio público de la ciudad y propuestas de mejora de los parques.
La Banda Sinfónica de la UPV celebra su concierto de Navidad el próximo martes 19 de diciembre. En la primera parte interpretarán conocidas bandas sonoras, mientras que en la segunda rendirán homenaje al clarinetista y compositor valenciano Juan Bercher. Será en el Auditori Alfons Roig a partir de las 8 de la tarde.
El próximo lunes se celebra una jornada para descubrir el mundo del escaneado e impresión 3D. Se realizará una introducción sobre su historia y funcionamiento y los participantes aprenderán a escanear y el proceso de impresión. La actividad se realiza en la sala de grados 2 de la Casa del Alumno el lunes 18 de diciembre a las 7 de la tarde.
A continuación, Lola Buendía hace un repaso por la actualidad turística más destacada.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
En el Apuntes para el Turismo de hoy te proponemos viajes de largo recorrido, visitas a castillos, rutas por los pueblos más bonitos y un vistazo al desfiladero más famoso de España. ¿Suena bien? ¡Empezamos!
Tendencias.
Los viajes de largo recorrido se imponen entre las tendencias del próximo año. El número de reservas de vuelos de larga distancia realizadas por los europeos se ha incrementado un 29% en 2017. La tendencia apunta al crecimiento en 2018 debido al aumento de aerolíneas que ofrecen destinos lejanos por un precio económico, según un informe de una agencia de viajes online. El viajero europeo se decanta por desplazamientos de más de 2 semanas. Punta Cana es el destino de largo radio preferido, seguido de Nueva Delhi, Singapur, Praia, La Habana, Katmandú o Ciudad del Cabo. El nacimiento de nuevas aerolíneas de bajo coste y el acercamiento de nuevas rutas con tarifas más económicas podría estar detrás de esta tendencia. Y es que la tarifa de ida y vuelta para los principales destinos de largo radio ha disminuido un 7%, situándose en torno a los 569 euros en 2017. Las predicciones apuntan a que 2018 logre instaurar el largo radio low cost de forma definitiva.
Castillos y palacios.
La Asociación de Castillos y Palacios Turísticos de España ha presentado el Club de Producto Turístico Castillos y Palacios. El objetivo de esta iniciativa es que estos edificios de gran importancia en la historia de nuestro país y de gran valor patrimonial se aprovechen turísticamente de forma integral. En nuestro país existen más de 10.200 castillos, pero solo una minoría es visitable. Con la creación de un club de productos se pretende agrupar a los propietarios de castillos y gestoras con empresas que puedan ofrecer servicios turísticos complementarios, como actividades culturales, visitas guiadas, exposiciones, ferias medievales, etc. La Asociación de Castillos y Palacios Turísticos de España cifra el potencial de este producto en 143 castillos y palacios de interés turístico, que reciben un volumen anual de más de 5 millones y medio de visitantes.
Pueblos bonitos.
La Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, integrada actualmente por 57 municipios, incorporará otros 11 en 2018. La iniciativa Pueblos Bonitos de España se constituyó en 2011 con 14 municipios, a los que se han ido sumando nuevas poblaciones, que sumarán un total de 68 el año que viene. Entre las nuevas incorporaciones están, en Andalucía, Segura de la Sierra, en Jaén, Almonaster La Real, en Huelva, Zahara de la Sierra, Cádiz y Bubión, en Granada. En Galicia, Mondoñedo, Lugo y Castro Caldelas, en Orense. A estos hay que añadirle Desma, en Salamanca, Briones, La Rioja, Lerma, Burgos, Mirambel, en Teruel y Guadalupe, en Cáceres. Para incorporarse a esta asociación, los candidatos deben tener una población menor de 15.000 habitantes y contar con un patrimonio arquitectónico o natural certificado, además de superar otros 40 criterios mínimos de calidad.
Destino a Málaga.
En la provincia de Málaga se encuentra uno de los enclaves turísticos que más de moda se han puesto en los últimos años, el Caminito del Rey. Una pasarela sobre el desfiladero de los Gaitanes, que fue restaurada en 2015 y que desde entonces ha recibido más de 600.000 visitantes. A principios del siglo XX, el Caminito del Rey estaba compuesto por pasarelas de hormigón que sobrevolaban los profundos tajos del río Guadalhorce, en el desfiladero de los Gaitanes. El recorrido fue inaugurado por el rey Alfonso XIII en 1921, pero con el paso del tiempo, esta impresionante vía de comunicación quedó abandonada. El deterioro de la pasarela la convirtió en una de las rutas más peligrosas del mundo. Su restauración en 2015 ha relanzado el turismo en la zona hasta tal punto que se ha alcanzado el número máximo de visitantes que se había contemplado con la idea de no masificar este paraje y preservarlo. Cuando se pusieron a la venta los pases para la temporada de primavera del 2018, en tan solo 2 horas, las 2 primeras de apertura, se vendieron más de 10.000 entradas. Solo en la primera media hora, los interesados adquirieron más de 3.500 tickets. Se ha anunciado que no quedan reservas disponibles para Semana Santa y los fines de semana hasta finales de mayo están casi completos. Para las autoridades turísticas de la zona, el Caminito del Rey es un ejemplo de éxito en la gestión turística sostenible, que se ha convertido en uno de los destinos más solicitados para escapadas rurales. Hasta aquí el programa de hoy. Si quieres escuchar más noticias de turismo, síguenos en podcast en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
El sol lluirà tot el cap de setmana. Les temperatures oscil·laran entre els 7 graus de mínima i els 16 de màxima. L'única diferència dins del cap de setmana és que dissabte el vent bufarà de mestral, mentre que diumenge de xaloc. És una informació treta de la web horatxenet.com de Jordi Pallà.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escuchar con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización. Podéis poner imágenes a alguna de estas noticias en tv.upv.es. Nos despedimos ya hasta el año que viene. Os deseamos muy feliz Navidad de corazón. Adiós.